están desplegando para eso. Y hay que ver qué pasa con el paso del MOD, que te permite controlar la señal del petróleo. Y eso puede ser clave, que puede ser la siguiente área, a que Estados Unidos ataque los puertos donde se controle el Golfo y se controlen los pasos estratégicos. Entonces, lo que va a buscar Estados Unidos es debilitar lo más posible en este periodo de como acefalía, entre comillas, a Irán, para que no pueda después tener capacidad estratégica de ataque o de respuesta.
Claro. Bueno, y para cerrar, Pablo, agradeciendo por supuesto este contacto, ¿se podrían incorporar otros grupos armados que existen en el Medio Oriente, como por ejemplo los hutíes en Yemen o los Kataib Hezbollah en Irak, que ya habían afirmado que condenaron los ataques? ¿Se podrían unir a las amenazas contra Estados Unidos, no?
No, pues ellos ya están solamente uniéndose a la amenaza, sino atacan continuamente a Israel desde su territorio y ataca con cohetes para debilitar la capacidad de defensa aérea que tiene Israel. Ellos ya son actores dentro de este juego. Lo que se podría, lo nuevo, es activarse las durmientes iraní en otras partes, como en África y Europa. Ahí podría haber una cosa más novedosa. Va a depender de qué tipo de respuesta se quiera dar.
Claramente.
Eso va a depender de las autoridades.
Bueno, vamos entonces a estar tan atentos durante no solamente los próximos días, sino que ya las próximas horas en torno al desarrollo, en cuanto a los ataques, contraataques que puedan realizar cada uno de los protagonistas de este nuevo conflicto que se ha desatado en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha sido obviamente el blanco de este conflicto y que desencadenó ya con la muerte del Ayatolá Jamenei. Pablo Franco, analista internacional, máster en gestión, obviamente, de lo que es el terrorismo y además, en este caso, doctor en conflicto de político. Muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias, Nicolás, y buenas noches a todos.
Muchas gracias. Gracias, Pablo. Estamos atentos entonces, que esté muy bien. Gracias, Pablo. Pablo Franco, analista, máster en análisis del terrorismo y doctor en conflicto político, haciendo un resumen de lo que ha ocurrido, aterrizando de alguna manera lo que ha sido este nuevo ataque, o sea, claro, claramente este nuevo ataque por parte de Israel y Estados Unidos contra Irán, recordando de que es, y como lo ha dicho Pablo, es la continuación de lo que fue la guerra de los 12 días, recordemos el año 2025, y en donde nuevamente el país persa es víctima de nuevas represalias por parte de Israel y de Estados Unidos, y en donde finalmente ha llevado que nuevamente, ha sido blanco nuevamente este país, donde finalmente nos hemos enterado de la muerte del líder supremo Ali Jamenei. Información que también ustedes pueden complementar a través de biobiochile.cl. Vamos a las noticias del informado y al regreso seguimos con más del trasnoche de la radio, siempre ahí perdiendo, o mejor dicho, atentos a la información que ocurre en el momento. Ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
BioBio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta presente entrega de noticias del Informador. Un escenario incierto y de máxima tensión se vive tras la reciente escalada entre Estados Unidos e Irán. La comunidad internacional sigue con preocupación el desarrollo del conflicto, mientras voces diplomáticas desde distintas aristas advierten que el enfrentamiento podría extenderse de manera indefinida. Tenemos más detalles en el informe de Gianfranco Nebot.
En el marco de la noticia internacional del día, exautoridades y parlamentarios evalúan el complejo escenario geopolítico que enfrenta actualmente Medio Oriente, considerando también el rol activo que ha asumido en los últimos días en materia de política exterior el presidente de la República, Gabriel Boric. Mediante una declaración oficial, el Ejecutivo expresó su inquietud por la intensa escalada militar y condenó tanto los bombardeos contra Irán realizados por Estados Unidos junto a Israel, como la posterior reacción del régimen iraní contra Israel y países del Golfo. En ese sentido, desde la oposición, criticaron el actuar del Ejecutivo, donde la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, señaló que el presidente se ha dejado llevar por su ideología, sin tener conocimiento real sobre el conflicto.
Él ha estado en pro de defender Palestina sin entender lo que es este conflicto ni por qué motivo se está produciendo.
Por su parte, el exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, indicó que el panorama es profundamente incierto y que los esfuerzos diplomáticos han quedado relegados frente al uso de la fuerza.
La negociación diplomática ha sido dejada de lado, aunque muchos países estiman que una negociación diplomática es siempre mejor que una guerra.
El conflicto sigue en desarrollo y mantienen alerta a la comunidad internacional.
Una abultada agenda es la que tendrá el presidente electo durante esta semana, incluyendo reuniones con su futuro gabinete, otro encuentro con el presidente Boric y un viaje al extranjero para participar de la cumbre Escudo de las Américas. Por otro lado, respecto a la coordinación de esta nueva administración, la futura vocera de gobierno, Mara Cerini, remarcó que los primeros 90 días serán claves en cuanto a cumplir los compromisos de campaña. Benjamín Zamorano nos cuenta más.
Reuniones con equipos ministeriales, viajes al extranjero y coordinación de prioridades serán parte de la tónica que asumirá el presidente electo a partir de esta semana. De hecho, el martes 3 de marzo, Kast tiene contemplado reunirse con Boric por tercera vez, sabiendo que aún quedan temas pendientes por resolver, como el conflicto por el cable submarino entre China y Chile. Además, posterior a esto, se espera que el presidente electo se reúna el miércoles junto a sus futuros ministros y subsecretarios, en un encuentro que será clave para definir prioridades, líneas de acción y alinear expectativas. Al respecto, la futura vocera de gobierno, Mara Cerini, explicó parte de lo que serán los primeros días de la administración.
Ya saben que nosotros nos hemos puesto desafío los primeros 90 días para mostrar resultados, que es lo que la gente está esperando que nosotros respondamos a todo lo que conversamos en campaña y a las emergencias que Chile está viviendo.
Posterior a estas reuniones, el futuro mandatario tiene programado participar de la cumbre Escudo de las Américas, donde también estará presente el presidente Donald Trump. De hecho, desde el entorno cercano de Kast, reconocieron que siguen activas las negociaciones para lograr una reunión bilateral con el mandatario estadounidense, centrada en la polémica por el cable chino.
Y en noticias del ámbito internacional, actualizamos lo que está pasando a esta hora en Irán, porque un consejo formado por el presidente iraní Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, y un jurista del Consejo de los Guardianes asumirán el liderazgo del país tras la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei. Estas tres personas serán cargo del periodo de transición tras la muerte de Jamenei en los ataques de Estados Unidos e Israel, tras 37 años en el poder, informó la agencia estatal IRNA. El Consejo de los Guardianes está formado por 6 juristas y 6 clérigos y tiene como función aprobar o vetar las leyes que se aprueban en el Parlamento y a los aspirantes políticos. Según la legislación iraní, el organismo encargado de elegir al líder supremo es la Asamblea de Expertos, un cuerpo conformado por 88 clérigos que se eligen en las urnas cada 4 años, la última vez en las elecciones de marzo de 2024. La televisión estatal iraní anunció esta madrugada la muerte de Jamenei en su oficina el sábado en los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica, una información que fue más tarde confirmada por el gobierno y otros organismos. El presidente estadounidense Donald Trump anunció este sábado que Jamenei, de 86 años y a quien ejerció como líder supremo de Irán desde 1989, murió en los ataques y llamó al pueblo iraní a recuperar su país tras décadas de régimen de los ayatolás. Es la 1:00 a.m. con 8 minutos en nuestro país. Vamos a revisar cómo está a esta hora el tiempo en nuestra capital, Santiago. 20,9 grados marcan los termómetros en nuestra capital. El cielo se encuentra despejado, la humedad alcanza al 40%. En Iquique, a esta hora hay 20 grados de temperatura con 73% de humedad ambiental y el cielo se encuentra despejado.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Contra velocidad de internet fibra y televisión premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Reduce peso con DiePlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DiePlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DiePlus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Fin de semana de clásicos por Bio Bio Deportes. Hoy, desde las 14:30 horas, choque de chilenos. El ingeniero quiere seguir en la lucha por la Liga de Campeones, mientras que el Sevilla de Alexis y Gabriel Suazo están obligados a ganar. Desde el Estadio La Cartuja, Real Betis, Sevilla. Luego, a las 6 de la tarde, los Santos van por su cuarta victoria consecutiva, pero los azules lucharán cada minuto del clásico. En directo desde el Monumental, Colo Colo, Universidad de Chile. Y cerramos la fecha con Cruzados y los Diablos Rojos desde las 20:30 horas. ¡Yublense! Universidad Católica. Domingo de clásicos en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Nos quedamos con la canción ganadora del Festival de Viña del Mar en la categoría folclórica, A los Cuatro Vientos, con esto que se llama Valoración.
Yo pensé que solo éramos dos, pero ya entendí que no era así. Ahora que le digo al corazón que no tiene ganas de latir. Hay que aceptar que las películas se acaban y que los buenos al final siempre se salvan. Luché conmigo para entregarte mi mejor versión. Y ahora me da las 5 estrellas de valoración. Ahora ya no me haces falta, tengo la moral bien alta. Soy ese partido que tu madre dice que te falta. Tengo claro cuánto valgo yo. Nunca me amaste, no valoraste. Pero fíjate que tengo claro cuánto valgo yo. Ya no tienes nada de mí, ya nunca me verán sufrir. Ya no le temo a nada, no agacho la mirada, no tengo nada que fingir. Pa' sacarme tu mal de amor tuve que aprender a vivir. Perdonarme por lo inocente que fui. Yo pensé que solo éramos dos, pero ya entendí que no era así. Ahora que le digo al corazón que no tiene ganas de partir. Hay que aceptar que las películas se acaban y que los buenos al final siempre se salvan. Luché conmigo pa' entregarte mi mejor versión. Y ahora me da las 5 estrellas de valoración. Ahora ya no me haces falta, tengo la moral bien alta. Soy ese partido que tu madre dice que te falta. Tengo claro.
En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo.
Una de la madrugada con 15 minutos, ya estamos de vuelta con ustedes aquí en el trasnoche de la radio. Vamos a hablar, sí, vamos a hablar que algo que quizás queramos o no, va a formar parte de la realidad de aquí a las próximas horas. Sí, llegó, se nos apareció marzo. Hoy comienza el tercer mes del año. Se acabaron las vacaciones para muchos, van a volver los tacos, por lo menos, por ejemplo, hoy ya vamos a tener una antesala que es la operación retorno. ¿Cuánta gente va a volver ahí de la playa, del sur? Así que vamos a estar ahí atentos como Bio Bio, la radio ahí, ahí inspeccionando las principales carreteras de nuestro país. Vuelven los tacos, vuelven los uniformes, vuelven los horarios, las reuniones, los correos acumulados y bueno, la sensación toda esta sensación de que ahora sí, que sí, parte el año de verdad. Dicen que marzo es uno de los meses más estresantes del año, ¿eh? El retorno a clases, la reorganización familiar, la presión laboral, bueno, toda esa mezcla rara entre culpa por no haber descansado lo suficiente y también la ansiedad por lo que se viene. Entonces, hay muchas preguntas que hay que hacerle a Claudio Cornejo, como por ejemplo, cómo enfrentar el regreso sin colapsar ahí en el intento. ¿Es normal esto, por ejemplo, de sentirse abrumado? ¿Existen herramientas concretas como para no convertir marzo en algo que es cuesta arriba, que es una cuesta prácticamente emocional? Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar aquí en el trasnoche de la radio con Claudio Cornejo, a quien no solamente saludamos, sino que también lo vamos a ver a esta hora en la pantalla de Bio Bio TV, y aquí lo tenemos, por supuesto, de vuelta en el trasnoche. Claudio, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Bienvenido. Y te veo muy contento porque estábamos conversando fuera de micrófono y estás con una celebración muy importante en tu casa. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias. Gusto en verte, Nicolás. Hace tiempo que no nos veíamos.
Sí, pues.
Y ahí a William, que nos vemos una vez a la semana. Pero te extrañaba a ti, muchacho, con la fuerza que tienes. Sí, muchas estamos gracias. Aquí celebrando a mi nieta, que cumplió 12 años, de una regalona, la Javiera Garrido, que ahí está con todos los niños ahí en el living, viendo por televisión esto. Así que un saludo cariñoso de Tata a nieta, que es maravillosa. Así que sí, hemos estado todo el día celebrando. Ahí están aplaudiendo.
Ahí se nota el aplauso, ¿no? Muy bien, pues. Están ahí atentos en la pantalla de Bio Bio. Así que bueno, también de parte de los tíos, también del trasnoche, de quien habla, y también de William, también le mandamos un afectuoso saludo para, ¿cómo se llama? Gabriela, ¿cierto?
Javiera.
Javierita, Javiera. Muchas felicidades, beso y abrazo de parte de quienes hacemos el trasnoche de la radio y lo has pasado, pero increíblemente bien, en familia, ¿cierto? Con harto, con toda la familia, ¿no? Con los amigos.
Y
hartos
niños.
Y con
hartos
niños.
Es del barrio,
¿ah?
Sí, del colegio, sí.
Qué bueno.
Mire, ahí está por ahí, mire. Atrás.
Ahí está, eso, felicidades, pues. Felicidades, Javierita, pues, ¿ah? ¿Eh? Ahí está, eso, muchas gracias. Pero es que se acerque, acérquese nomás ahí. Acérquese al abuelito, venga nomás. Eso, mire, vamos a ponerla, ahí está, Javiera, nieta de nuestro querido Claudio Cornejo, que está de cumpleaños, así que muchas felicidades, Javerita, ¿eh? Que lo pases lindo ahí con todos tus amigos y con toda la familia, y bueno, pasarlo bien nomás, ¿eh? Ahí hay que aprovechar porque ¿cuándo entra a clase, Javiera? ¿O ya entró?
Yo entro el lunes.
Ah, ya, así que aprovecha a celebrar porque ya se viene el resto de las clases y bueno, que lo pase muy bien, ¿ah? ¿Eh? Que lo pase muy bien, Javierita, ¿eh? Un abrazo grande de parte de quienes.
Ya, muchas gracias.
Buenas noches. Eso mismo. Muy bien, así que pásenlo lindo ahí en la casa. Y bueno, Claudio, queremos agradecer también este momento para compartir justamente este momento muy especial de cumpleaños, pero también compartir lo que va a ser el comienzo de año. Y al parecer, así como Javiera lo está partiendo de muy, muy buena manera, pero no todos pueden decir lo mismo, porque algunos ven marzo como algo terrorífico, algo que, bueno, lo hemos visto, por ejemplo, hace muchos años en un comercial de televisión personificado por Fernando Larraín, esto del se te apareció marzo, algo como terrorífico, así como muy,
sí,
muy, muy angustioso, muy, 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 digamos, muy, muy triste, porque en el fondo es el término de las vacaciones, el término del descanso y el regreso de la vida laboral y todo lo que significa todo lo que es el ajetreo y el verdadero comienzo de este año. Y por lo mismo, ¿Qué pasa, Claudio, en el aspecto psicológico, para abrir, por supuesto, esta conversación, qué pasa psicológicamente cuando pasamos de un ritmo más libre a uno más estructurado y exigente? Lo que nos pasa, por ejemplo, en el mes de marzo. ¿Qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo? ¿Qué le pasa a nuestra cabeza cuando pasamos de los placeres, podemos llamarlo así, ya a las exigencias? Porque es un cambio muy drástico.
Sí, tal como lo dices, es un cambio drástico porque, bueno, primero considerar que no todos salen de vacaciones, no todos tienen vacaciones. Hay mucha gente que lleva años sin tener ninguna vacación. La diferencia, como decías tú también, es que es más rápido el tránsito en el verano, no hay niños en los colegios, es más fluido todo, es más lento todo también. Pero para los que tuvieron vacaciones o los que hemos tenido vacaciones, o estar ya en el modo que los días son largos, porque si te das cuenta, Nicolás, ahora los días están siendo más cortos.
Claro.
Y quizás pues, cuando tú sales en la mañana ya está oscuro.
Está oscuro, muy oscuro.
Antes estaba con sol. Entonces, ya los días se están acortando y cuando empieza a cortarse el día también te empieza a cambiar el ánimo. Más todo lo que tú señalabas, toda la presión, que significa lo económico, el estrés, el volver a la rutina. Esa rutina, una vez que se sincroniza nuestro reloj mental, se sincronizan nuestros horarios, se hace calzar todos los elementos propios de la rutina, porque significa ir a dejar a los hijos, a los nietos, llegar a tal hora, hacer la comida, turnos, en fin, es una serie de elementos que tienen que interactuar armónicamente y que en definitiva ya lo sabemos. Todos sabemos cómo manejar este punto, cómo enfrentar esta situación, pero no deja de ser que si le agregamos a todo eso de levantarse temprano otra vez, para los niños va a ser fuerte los primeros días hasta que se empiezan a habituar a ese ritmo de horarios. Pero está el otro factor también, que es el estrés del colegio, los niños, y el estrés económico, porque hay mucho dinero que pagar en estos tiempos.
Claro.
Uno invierte algo en vacaciones, qué sé yo, por ahí, por acá, dentro de las posibilidades que puede tener. Alguien quizás salió al parque, también invirtió algo de dinero en eso, plata que de repente que no hay, pero que en pos del descanso de la familia, entonces la gente va estudiando un poco las cosas para poder disfrutar algo. Pero marzo tiene muchas exigencias, universidades, mensualidad en los colegios, patente, en fin, muchos elementos y además el aumento del transporte, el pago de transporte, que tienen que moverse varios ahora en ir al colegio, al trabajo. Por eso creo que todo eso nos genera siempre una sensación de estrés, de tensión, que va a complicarnos de una manera o de otra. ¿Y cómo vamos manejando eso? Porque quizás los auditores podrían ir contándonos cómo ellos lo hacen.
Claro.
Porque cada uno debe tener su gracia, ¿no es cierto? Porque todos lo vivimos, algunos con mayor estrés, otros con menos, pero siempre va a generar un nivel de estrés. No lo podemos evitar porque es parte de, como decías tú, empezar a hacer muchas cosas, múltiples cosas, y que se va a notar en la noche, porque vamos a llegar muy cansados, extenuados, y las primeras dos semanas vamos a dormir como lirones, vamos a sentir el peso del cansancio, y además que este mes es más largo, 31 días. Entonces, el sueldo está al final del mes. No tengo que pagar muchas cosas antes. Y eso obviamente va generando conflicto.
Sí.
Emocional, digamos, porque de alguna forma u otra igual se logra llegar, pero ¿cómo? A costa de bruxismo, dolor de cuello, de nuca, de hombros, dolor de guata, ¿no es cierto? Colitis, alteración en el sueño, despertar más temprano, quedarse dormido. Todos esos son los síntomas propios de la ansiedad y el estrés que genera este cambio de rutina, que es mucho más complejo y que tenemos que prepararnos para los tacos, que ya no me demoro quizás una hora como en vacaciones, sino me va a demorar una hora y media. En fin, todos esos elementos son los que están interactuando siempre para tender a estresarnos. Pero también, por otro lado, es darse cuenta que siempre hacemos lo mismo. Por lo tanto, ya pasado marzo, ya fin de marzo, viene el respiro con el sueldo y ya todo empieza a ir más lento otra vez porque los días se van acortando más, y entonces está quedando más tiempo para descansar también.
Exactamente. Y bueno, y en cuanto a los niños, Claudio, ¿cómo afecta a ellos el cambio brusco de rutina? Porque, bueno, nosotros hacemos recuerdo, por supuesto, de que, claro, nos acostumbramos de muy chicos a tener vacaciones durante 2 meses, luego empezamos a crecer, la realidad es otra, ya no son 2 meses de vacaciones, sino que son 10, 15 días de vacaciones. A veces nos olvidamos de repente de vacacionar. Pero ¿cómo hoy día a los niños les afecta este cambio brusco de rutina, según tú?
Bueno, en los niños, alteraciones del sueño, el ánimo, llegar muy lánguidos a la casa después del colegio, van a querer llegar a dormir después del colegio, en donde ahí los papás tienen que empezar a regular, porque van a tener que los primeros días no dejarlos dormir siesta para que puedan acostarse más temprano, porque se están acostando a las 12, 1 o 2 desde la mañana en estos tiempos, no porque sea necesariamente vacaciones, sino por el calor también.
Claro.
Te ha dormido antes. Entonces, los niños van a vivir eso con alteraciones en el sueño, un poco de irritabilidad quizás, un poco de desánimo, que al poco rato se va a ir estabilizando, porque también el volver a juntarse con sus compañeros, también se genera otro espacio social interesante para ellos.
Exactamente. Bueno, hay niños que, claro, quizás a algunos no les gusta volver al colegio, pero otros sí extrañan ir al colegio, pero no tanto por el tema de estudiar, sino que, por ejemplo, de volver con los amigos, de contarle a toda la gente lo que han sido su experiencia en las vacaciones. Y bueno, hay de todos los gustos en ese sentido cuando uno vuelve de vacaciones. Hay otros niños que no les gusta, no quieren volver al colegio, quieren seguir ahí de vacaciones. Pero frente a eso, sobre todo a los niños que no quieren, que se niegan, incluso hasta, bueno, digámoslo así, hay niños que sufren hasta de las llamadas pataletas. ¿Qué errores cometen los padres ahí en ese aspecto, en este proceso de adaptación?
Bueno, es importante, el otro día lo conversamos con Mario, chequear bien cómo va el niño. Por ejemplo, si tienen diagnósticos, TEA, algún problema intelectual, hiperactividad, con déficit atencional, sin déficit atencional, en fin, cada niño podría tener un diagnóstico que el papá o el apoderado tiene que tener muy claro, a fin de que cuando llegue al colegio, si es un colegio nuevo, informar a los profesores, UTP, para que consideren las variables propias individuales de su hijo, este nuevo alumno. Teniendo claro eso, ya el colegio va a poder tomar ciertas medidas. Ahora, si el niño no le gusta ir al colegio, habría que revisar qué está pasando con, primero, el colegio, segundo, con las reglas que pueden haber a nivel de padres, muy permisivo o muy exigente. Es decir, cualquier extremo podría ser complejo, si el colegio es adecuado para el niño, porque de repente los papás, bueno, tu tiempo está la tómbola, pero antes se podía elegir y elegían un colegio para el niño que fuera academicista, por ejemplo, en donde queremos que el niño llegue a la universidad y tenga buenos promedios, que es bueno, o el objetivo. Pero en esos colegios se privilegia el desarrollo cognitivo e intelectual y no necesariamente el área emocional o afectiva. Y si el niño funciona más bajo esos criterios, hay que buscar colegios que se logre el objetivo, pero que se desarrolle el niño más plenamente. Entonces, hay que ver bien cómo ha sido el desempeño del niño en el colegio el año pasado, los últimos años, que están generando que no quiera desenvolverse este año nuevamente, si hay bullying, si su autoestima es baja, si es tímido, si tiene TEA, algún síntoma TEA que lo inhibe a poder contactarse con otros niños, si tiene pocas habilidades sociales, si está muy sobreprotegido. En fin, no hay niños con pataleta, no hay niños mañosos. En psicología no existen esos conceptos. No existe el concepto que diga el psicólogo, hago informe porque el niño es mañoso, ¿ya? Porque el niño es flojo. No está en esos conceptos, sino que eso se da porque hay elementos emocionales, sociales, que intervienen para que el niño no se esté adhiriendo a ese proyecto educativo que, por un lado, tiene un atractivo de juntarse con niños de su edad o jovencitos de su edad, pero que, pese a eso, hay este rechazo, este querer arrancar. Por eso cada caso tiene su propio juego, su propio elemento, pero es bueno revisar no desde el sentido común, sino más bien desde la mirada más profesional, preguntarle a los profesores. Generalmente a fin de año se entrega un informe de cada niño en cómo estaba en lo social, en varios aspectos. Es bueno considerar la opinión de los profesores. De repente algunos apoderados, que son los menos, que dicen no si son tonteras la profesora o el profesor, cosas que se le ocurren si mi niño es distinto en la casa. Pero hay que tener en consideración que el profesor tiene en promedio por sala 30 niños o más. Entonces el profesor sabe más o menos por su experiencia quiénes están por sobre el promedio o bajo el promedio en conducta, en emociones, en habilidades sociales. Y el profesor entonces puede decir, este niño es muy retraído, vamos a hablar con la mamá, este niño es muy hiperactivo, porque tiene esos elementos para poder decir que algo le pasa al niño. No va a ser un diagnóstico porque no le corresponde, pero sí decirle al apoderado, mire, yo creo que es necesario que su niño vaya a ser evaluado por tal cosa porque está por sobre la media, bajo la media en tales aspectos. Es bueno ir revisando eso desde el comienzo, ya los primeros días de clase, si es más grande, si es chiquitito, primer año básico, también hay que ver cómo se desarrolla ese proceso de socialización, de habituación, de apresto que se va a dar en los primeros días. Siempre los colegios, cuando van a primero, kinder, tienen unas jornadas más breves. En vez de salir a las 2 de la tarde, por ejemplo, salen a las 12, 11 y media. Cosa que de a poquito se vayan acostumbrando al ritmo educativo. Porque ir de kinder a primero básico cambia la estructura, cambia la forma de educación. Entonces también hay que estar atento a eso. Si el niño queda llorando y sigue llorando, dos, tres, cuatro días, hay que revisar junto con el personal del colegio qué estrategias están pasando, cómo había que abordar el tema. Porque de eso va a depender cómo el niño se proyecta, siente que ese espacio es suyo. Y además la atención de los papás, que también empieza a generar cada vez más angustia porque manejaba a su niño y el niño lo está pasando mal.
Claramente.
Y te digo, en este caso, he atendido, tengo un paciente que le ha pasado varias veces, que en séptimo básico, ya grande, empezó a sentir rechazo al colegio y se ponía a llorar y no quería ir al colegio, séptimo básico, grandecito. Pero tuvimos que trabajar y hemos ido trabajando, ya está en licencia media y también de repente le vuelve a pasar lo mismo. Hay un diagnóstico de TEA que le genera tensión en el espacio social, en fin. Pero hay que estar ahí, ahí hay una mamá y un papá preocupado y lo llevan a terapia, lo llevan con neurólogo, y si hay medicamentos que hablan por medio, lo llevan a psicólogo, porque el niño no es taimado, el niño no es mañoso, el niño no es... No, es un niño que tiene ciertas características que lo van a estresar más que a otros niños.
Exactamente, y mira por acá, me preguntan, bueno, y con esta pregunta, por supuesto, queremos agradecerle a Aarón, que está a esta hora en la sintonía en el WhatsApp de la radio. ¿Algún consejo para quienes entran a primero medio a propósito de lo que estamos conversando?
Bueno, primero medio, siempre yo lo ejemplifico así, como de esta manera. Cuando están en básica, los compañeros son como los compañeros del barrio, los vecinitos de por ahí por acá.
Sí, pues.
En enseñanza media son los compañeros como de la comuna. El espacio social es más grande. En la universidad son compañeros de Chile y el mundo. Es decir, cada vez se va ampliando más. Entonces, cuando entran en enseñanza media, ya hay que considerar que el niño se va a enfrentar a nuevas realidades, se va a enfrentar a ciertos compañeros que pueden tener actitudes delictivas, que se va a enfrentar y va a conocer la droga, que va a ser un niño que se va a exigir que se comporte como un, entre comillas, adulto, siendo que es adolescente. En fin, va a tener materias que son más complejas, un mayor nivel de exigencia, pero junto con eso también el adolescente se siente importante, porque ya dejó la básica, ya no soy niño. Y eso también es un peso importante, que está en séptimo básico, octavo básico, en octavo básico ya se siente el más grande del colegio. Pero entrar a primero medio, salí de eso de ser niño, pero también pasó a ser el más chico del colegio, porque los de cuarto son los grandes. Entonces, cada proceso, cada cosa que va viviendo, el joven o el niño o el adolescente, tiene sus elementos. Y en primero medio se van a encontrar generalmente feos, narigones, gordas, flacas, con espinillas. Es decir, su autoestima se va al suelo por un rato y realmente se siente súper bien. Aparece la sensación de soledad. Por eso, bueno, octavo, primero y segundo medio, lo va a estar muy cerca, porque es ahí cuando hay intentos suicidas en los adolescentes, porque se sienten solos, rechazan a los padres porque no quieren ese modelo paternal, quieren buscar otros modelos, otras identidades, y no cuentan nada. Llegan los papás a la consulta diciendo: mi hijo no me cuenta nada, no sé lo que le pasa, pidiendo ayuda para ver si uno puede descubrir eso. Entonces, que los niños no estén solos mucho tiempo en la pieza, que estén socializando, compartiendo con la familia, exigir eso, porque hay papás que dicen: bueno, es su pieza, es su mundo, yo no puedo meter ahí. Y sí se puede meter, porque la pieza es de la casa y la casa es de los papás. Entonces le hemos asignado esa pieza al niño. Es decir, que el niño no esté solo, porque la sensación de soledad, hay cambios hormonales en los niños y en las niñas fundamentalmente. Uno se da cuenta en octavo básico, primero medio, las chiquillas llegan llorando en la mañana porque pelearon con el papá, con la mamá, porque el pololo no las miró, no sé, y lloran. Tremendo drama, y parten corriendo, abren la puerta en un portazo y se van al baño a llorar. Salen dos compañeras detrás para ver qué le pasa, y después llegan todas llorosas las tres, y las vemos en el siguiente recreo que andan jugando, riéndose. Es decir, son las hormonas que están ahí cambiando el estado de ánimo constantemente. Entonces, hay que entender un poquito eso, hay que educarse como papás. Los papás nuevos ya tienen muchas habilidades, tienen mucha curiosidad e inquietud. Antes los papás decían: no me enseñaron a ser padres. Sí, porque no había internet. No había psicólogos casi. Pero ahora hay escuela para padres en los colegios, ahí se mete internet, a YouTube, en fin, hay mucha información. Nadie en este tiempo podría decir: no me enseñaron a ser padres. Porque uno puede gestionar ese desarrollo cognitivo, ese desarrollo en relación a un montón de etapas del niño que están en un montón de libros, papales, de psicología del desarrollo. En fin, pero hay mucha información para ir entendiendo qué le está pasando a mi hijo justo a esta edad, primero medio, que está con 15 años. ¿Por qué a los 14 años, 13 años se puso rebelde?
Claro.
¿Por qué me contesta? Entonces, creo que es un hijo. Entonces, cuando empiezo a entender de que es propio que el niño se ponga rebelde porque está buscando su identidad, porque quiere él validarse frente al mundo. ¿Y con quién lo practica? Con los papás, obviamente. O sea, ¿quién va a mandar a un tercero? A los papás. Y los papás empiezan a regular y enseñarle que si me quiere mandar a un tercero, perfecto, pero con un lenguaje adecuado, con un discurso adecuado. Si va a cuestionar, que me cuestione como corresponde y no quede un portazo y se vaya llorando a la pieza. Es decir, ese es un proceso que el niño, el adolescente debe vivirlo, y el adulto es quien va educando en ese proceso. El niño no lo va a hacer con el director del colegio, porque lo expulsan. Uh-huh. Entonces, ¿con quién lo practica? Con el papá y la mamá.
Claramente.
Y todos los papás son mejores que sus padres. O sea, justo a mí me tocaron los peores. Uh-huh. El papá de mi amigo es el mejor. La mamá de mi amiga es la mejor, pero justo a mí me tocaron los peores papás.
Claro, dicen por ahí que
eso
siempre...
Eso es lo esperable.
Claro, y justamente en esa etapa en donde ya los adolescentes empiezan a ver que siempre el pasto del vecino va a ser más verde, ¿no? Y en donde, claro, no valoran muchas veces que tienen a sus papás y que tratan de ayudarlos, por supuesto, en todo lo que sea posible. Estamos conversando a esta hora con Claudio Cornejo, nuestro querido psicólogo, enfrentando el tercer mes del año, el retorno a clases. A la vuelta de la pausa, Claudio, quiero invitarte a ya enfrentar el trabajo. Ya hablamos de los más chicos, hablamos del retorno a clases, pero también queremos saber cómo enfrentamos los adultos este nuevo año, porque hay muchos temas relacionados, por ejemplo, al tema del desgano normal, de agotarse quizás, de que hay un agotamiento quizás más profundo, algunas estrategias quizás para poder comenzar con ganas. Bueno, en fin, hay bastantes también preguntas relacionadas justamente a lo que es precisamente este nuevo año laboral. Así que preste mucha atención, porque también usted tiene que anotar, preguntar a través del +569 9207888, cómo enfrentar. Ahora nos toca a los adultos saber cómo comenzar este año de buena manera. Vamos a volver con Claudio Cornejo en un par de instantes más, pero antes, reduce peso con Diaplus, absorbente de grasas que atrapa y elimina grasas que comemos. Pide tu Diaplus en farmacias no en farmacias del Dr. Simi, en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile. Nos separamos unos instantes nomás y ya volvemos con Claudio Cornejo y como siempre, tomándonos la vida con psicología. Ya volvemos.
Nicolai Stagnaro, en el trasnoche de la radio.
Voces que te informan y marcan la diferencia.
Bio Bio, la radio. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolai Stagnaro.
En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología. Con Claudio Cornejo.
1:41, ya estamos de vuelta con ustedes aquí en el trasnoche de la radio, pero antes de volver con Claudio Cornejo, algunos mensajes que nos llegan a través del más 569-9207888, nuestro WhatsApp, bueno, que no necesariamente son preguntas para Claudio, pero sí también saludos que nos llegan a través de nuestra plataforma, que es el WhatsApp de la radio. Por acá, saludos afectuosos, a pesar de todos los problemas que tenemos como país y comparándolo con lo que está pasando en el Medio Oriente, en Ucrania, Cuba, Venezuela, solo puedo decir que vivimos en un paraíso y eso es un gran motivo para disfrutar con alegría lo que tenemos y obviamente cuidarlo. Un gran abrazo a todos los oyentes de parte de Rodrigo y desde Molina por acá, Kike, mejor comienzo junto a Sweet Child O' Mine, era nuestra portada musical ahí junto a los Guns N' Roses y ya está doblando ya las marraquetas, dice por acá Pedro, y saludamos a Lili que también está a esta hora en la sintonía, que tengas un excelente turno, saludos de parte de Lili desde la ciudad de Rancagua. Volvemos con Claudio Cornejo a esta hora para seguir comentando respecto a este tercer mes del año, marzo y salud mental, cómo enfrentar el retorno a clases y al trabajo. Por acá me escribe o me comenta Jorge Alejandro Girardi a través del WhatsApp, dice, hoy como están los tiempos es muy difícil que los jóvenes, tanto niños y niñas, no padezcan angustia y diversas patologías mentales en torno de maldad, violencia, adoctrinamiento, hogares disfuncionales, anomía social, inseguridad a todo nivel, consumismo es más complejo que décadas atrás, falta de trabajo espiritual, ateísmo y locura en redes sociales, dice por acá Jorge Girardi a través de nuestro WhatsApp de la radio. Mira, acá tengo un tema, Gonzalo dice por acá, dice, muy interesante tema, pero no es tan así, dice. Tengo una hija de mis hijas que tiene un celular desde pequeña y cuando va al colegio sus notas son superiores. Ella dice que se siente que el colegio no la llena. Entra en todas las actividades extras que pueda. Tiene la mejor calificación del curso y cuarto del colegio, me imagino dentro del cuarto lugar del colegio. Ella no quiere ir al colegio porque no le lleva, dice, le acomoda mucho más el homeschool, esto de poder hacer clases dentro de la casa, pero la mamá la obliga a ir al colegio. En lo personal pienso que está pésimo. ¿Qué puedo hacer? Dice, porque estamos en una pelea constante con mi esposa, que vaya al colegio, se quede estudiando en la casa. Ella es muy educada y nunca nos falta el respeto, dice. Pero uso el máximo de conocimiento para mi hija mayor, que hoy día tiene 23, y esta niña se ha intentado suicidar, se cortó los brazos, tenía muchos problemas con ella, y con ella usé todos mis conocimientos como humano que se convierte en padre. Entonces vivo constantemente con los dos extremos, y te hablo solo de dos de mis hijas, pero me faltan dos hijos más, y por eso busco más orientación. ¿Qué le decimos a este auditor? ¿Ah? Que son dos casos igualmente distintos, ¿ah? Uno que apuesta por el tema de sobresalir en las notas, incluso a tal punto de que el colegio no la llena, pero por otro lado está el tema del suicidio, por ejemplo, ¿eh? Sobre todo con el tema de que hay problemas justamente, sobre todo relacionados justamente en la etapa escolar.
Bueno, gracias a este amigo por contar un poco lo que le pasa, y bueno, creo que primero el tema es hay que abordarlo bien, así como lo está planteando nuestro amigo, porque hay elementos que hay que considerar más allá de la simplicidad. Cuando hay ideas suicidas y todo eso, tiene que haber un apoyo primero a la niña, hay que ver qué le pasa con el colegio, porque lo ideal no es que tenga clases online en la casa, porque empieza todo un proceso de desadaptación, social, y si está en cursos más grandecitos, en la adolescencia, es importante tener referentes sociales para poder construir su identidad. Y si eso se empieza a perder, obviamente va a sufrir más y se va a ver mayor alteración de su ánimo, de su percepción de sí misma. Pero sí hay algún elemento psicológico que está afectando en ella, que hay que revisar para iniciar un proceso terapéutico, luego farmacológico, psiquiátrico, según lo que esté viviendo. Eso hay que revisarlo claramente. Y además, ver si el colegio en el que está es el más adecuado para ella, ver cuáles son los factores, cuál es el apoyo que entrega el colegio, cuáles son los elementos que están haciendo que esta niña quiera alejarse del colegio. En fin, hay que hacer una serie de revisiones. ¿Por qué esta niña está en la idea suicida? ¿Por qué arranca? A lo mejor son ideas suicidas muy leves o he intentado muy levemente, algunos se cortan, qué sé yo. No lo señala, pero cualquiera de esas son indicaciones de que algo no está funcionando bien. Y no es porque tenga alguna patología, una cosa compleja, pero los niveles de ansiedad y de angustia en los adolescentes son tremendos, porque ellos todavía no tienen la corteza prefrontal para poder controlar las emociones. Está en proceso eso, más todos los cambios hormonales, todo se ve trágico, como la canción está al pasar esa edad, que de los Rey Junior, claro. De los 15 a los 20. Ahí siempre tengo un paciente de esa edad, 15 años, 14 años, 16 años, le pongo esa canción, porque se cuenta un poco de cómo se vive en la adolescencia. Por eso es importante cuando estos amigos con su señora vayan a psicólogo, pidan terapia para ustedes, papás, para poder entender el proceso de su niña, ver cómo usted se transforma un poco en psicólogo o asistente o acompañante del psicólogo para hacer un proceso más bien integrado, y otra terapia con la niña, y cada cierto sesiones, 3, 4, 5 sesiones, que estén todos presentes. No que solo el psicólogo o psicóloga con la niña, sino que cada ciertos periodos que se haga una integración con los padres a fin de que exista o se vaya realizando ese proceso comunicativo que está quebrado generalmente por la adolescencia. Así que creo que hay que tomar, lo digo en serio, pero hay que tomar varios elementos a considerar para ayudar a esta niña que podría ser más complejo si es que no se aborda con cautela y con seriedad, como lo está haciendo ahora nuestro amigo al plantearlo.
Bueno, y agradecemos también ahí a nuestro auditor por plantearlo y por abrir su corazón justamente a estos problemas que siempre van a tener solución, y sobre todo en una etapa que es difícil como es la adolescencia, si lo vemos en el buen sentido de la palabra, en el aspecto de que es difícil no solamente para ellos, sino que también para los padres. Pero como tú dices, la misma canción de los Red Juniors, que es una canción que se escribió y se grabó hace más de 60 años, habla de que claro, que la etapa de los 15, los 20 quizás es compleja en un momento, pero cuando pasa el tiempo son cosas tan pequeñas frente a los verdaderos problemas que ya nos empezamos a enfrentar como adultos. Así que yo creo que es una buena instancia para poder mostrar una canción que no solamente para poder escucharla, sino que con el paso del tiempo es trascendental, y hasta el día de hoy, año 2026, se mantiene la adolescencia como con una etapa difícil, pero que con el paso del tiempo se empieza como a aligerar esos problemas, y los comparamos cuando ya pasamos a cosas mucho más, a responsabilidades más complejas, digámoslo así. Pero siempre hay que enfrentar. Y a propósito de responsabilidades, Claudio, bueno, justamente quiero llevarte a la etapa en que ya los adultos tenemos muchas más responsabilidades y muchos más problemas que siempre tener solución, claro, que lo que pasó en la adolescencia, sin tampoco minimizar lo que pasó justamente en esta etapa. Hablemos de esto, de que si existe realmente, Claudio, el síndrome post-vacacional. ¿Esto es una etiqueta popular? ¿Existe realmente cuando uno vuelve a la pega o no?
Bueno, se le pone el nombre a muchas cosas, pero todo lo que signifique volver a una rutina siempre va a tener un peso, una exigencia, como decíamos anteriormente. Y Y aquí hay una cosa importante, que cuando se van de vacaciones, los compañeros, fíjate, se va tu compañero y tu compañero, trabajan tres, se van dos, queda uno. Ese uno tiene que cumplir la tarea de los otros, o del otro.
El reemplazo.
Entonces
claro.
trabaja durante tres semanas por dos.
Exactamente.
Entonces, si tú te vas primero de vacaciones, la otra persona va a trabajar por dos. Y cuando tú vuelves, te toca comenzar el año trabajando por dos. Es decir, no sirvió nada las vacaciones porque comienza el tiro trabajando el doble.
Claro.
Entonces mejor irse de los segundos. Mejor me quedo trabajando por dos al comienzo para después ir de vacaciones y poder llegar más livianito.
Claramente, claramente. Bueno, sí, porque en ese sentido uno al final no sirve mucho las vacaciones y termina trabajando más del doble. Entonces no hay muchas diferencias. Pero cómo, a ver, en ese aspecto, cómo poder quizás, como por ejemplo ya, estábamos al revés cuando salimos de vacaciones. Cómo poder dejar todo listo para poder evitar justamente eso, de volver a marzo a trabajar el doble, porque claro, quizás a fin de año uno siempre deja todo listo, todo hecho, o antes de irse a vacaciones dejar todo listo, todo preparado, incluso hasta uno se sacrifica para horas extras que no deberían tomarlas, pero sí lo hace para poder dejar todo listo. Pero sin embargo, ocurre que también a la vuelta de vacaciones también uno trae más pega todavía. Entonces, ¿cómo enfrentarse de frente a ese escenario, según tú?
Ahora, si eso es habitual y lo logré hacer un año, dos años, tres años, ya el cerebro y mi conducta y mi forma de entender las cosas ya debiera ser pan de cada día. Sé que debo llegar, sé que debo hacer tales cosas, son tres o cuatro o cien ahora, y que es el primer mes, segundo mes, y qué recuerdos tomo, acostarme temprano, comer bien, dormir bien, el sábado, domingo, dentro posible, el sábado en la casa, hacer aseo, ir a la feria, hacer todo lo que corresponde en la mantención del hogar, los niños estudiar, hacer las tareas, leer libros, cosa que el domingo se haga lo menos posible, que el domingo sea relajarse, que el domingo sea andarse más temprano, acostarse temprano, ver alguna película, en fin, cosa que el domingo te prepare para que tú despiertes el lunes renovado. Pero si empezamos a hacer muchas cosas el domingo también, la dueña de casa o el dueño de casa va a llegar extenuadísimo el lunes. Algunos dicen, prefiero estar trabajando que en la casa, porque hay tantas cosas que hacer en la casa que el lunes mucho menos, o la semana es mucho menos ajetreada que todas las labores y responsabilidades propias del hogar. Entonces, en ese sentido, cómo gestionar en marzo los tiempos, cómo posponer algunas cosas a fin de potenciar el descanso por un lado físico, porque tengo que viajar más ahora, me demoro más, pero el descanso a nivel emocional, porque es lo que hacemos siempre, pero siempre va a haber un nivel de estrés. Vamos a dormir con la mandíbula apretada y todo lo que seamos síntomas psicosomáticos, conversivos. Por eso uno ya se conoce. ¿Cómo voy a organizar el fin de semana? ¿Cómo me relajo el domingo? ¿Cómo dejo el almuerzo del sábado? ¿Cómo el domingo compramos una empanada y listo? En fin, hay que usar todos los recursos que muchos ya han usado y que les ha resultado, porque marzo es complicado. Después ya uno ya da el ritmo y es más simple. Después los días son más cortos. Y cuando decía delante, los días son más cortos, uno llega a la casa a las 6, 7 de la tarde y ya tiene sueño, oscuro.
Claro.
Entonces uno hace cosas por ahí, por acá, y a las 9, 10 de la noche está durmiendo. Pero en este tiempo uno llega a las 7, 8 de la noche y hacen 30 grados de temperatura. Así uno se acuesta como a las 1 de la mañana y se tiene que levantar a las 6 igual. Entonces, obviamente, marzo tiene todas esas complicaciones. Abril, mayo, ya mayo, junio, ya es miel sobre hojuela.
Claro, ahí hay una estabilidad, uno se empieza como ya a estabilizar, como que ya el barco está flotando sin tormenta y nada de eso. Ya la tormenta pasó, así que ya el barco ya está más o menos ahí a flote. Si tuvieras que dar, a ver, por ejemplo, tres recomendaciones claras para poder sobrevivir marzo, cuidando la salud mental, o tratando de cuidar nuestra salud mental, ¿cuáles serían? Porque ahí incluiríamos incluso hasta también el tema de los gastos, porque eso también influye en nuestra salud mental, el tema de la del impacto que genera la presión económica en el estado de ánimo, o sea, pagar permiso de circulación, pagar, qué sé yo, contribuciones, arriendo y unos cuantos, etcétera, la matrícula del colegio, la universidad, etcétera. Hay muchos gastos. Entonces, y eso incide mucho en la salud mental.
Primero, revisar cómo están los gastos, cómo llego a fin de mes, de dónde. Cuando no hay plata hay que chutear, hacer la bicicleta, decir, ya, esto no lo pago este mes, lo pago el mes siguiente. Y cómo organizar para llegar a fin de mes lo más decentemente posible, pero decentemente posible no en haber pagado todo, sino en la tranquilidad de que lo voy a poder pagar el mes siguiente, de que voy a poder mover esta plata, que a lo mejor si pido un crédito que sea a pocas cuotas, un crédito poca cantidad a fin de pagarlo rápido para estar liberado por ahí en mitad de año y poder disfrutar del sueldo. Esas cosas lo sabemos, entonces es bueno ahora que estamos ya en marzo, a esta hora ya es marzo, uh-huh. ¿Cómo voy a organizarme en la parte económica? Lo otro es cómo organizar el tiempo de descanso, porque sabemos que va a venir pesado, cómo organizar el tiempo de los niños para que descansen los fines de semana. Entonces, ¿cómo gestiono la ansiedad por lo económico? ¿Cómo voy a potenciar los descansos? ¿Cómo voy a disminuir la carga que tienen las señoras en donde tengo que tener todo limpio y perfecto? Nadie le exige que tiene que tener todo limpio y perfecto. Así que si un día deja de hacer algo, va a tener gran beneficio el descansar en ese algo que hacerlo y sentir que no descansé. Entonces, si tenía que limpiar los vidrios, no los limpio bien esta semana. Va a seguir un poco más sucio, pero no importa. Pero limpiar los vidrios significó 3 horas de trabajo y estrés y retar a los hijos porque no lo ayudan y el esposo no sé qué. Entonces, mejor relajarse, tranquilizarse, porque esta señora también trabaja, tiene que cumplir horarios, y optimizar el tiempo de estar juntos, de jugar naipes, karaoke, tanta cosa que se pueda hacer, a fin de que quede algo todavía de eso que es las vacaciones, lo lúdico, pero obviamente ya estamos agotados a los horarios, así que nadie se queda hasta las 3 de la mañana, el sábado o el domingo, porque la rutina nos obliga a funcionar de acuerdo a horarios, y eso empieza a ordenarse, como digo, segunda, tercera semana ya tendría uno que estar funcionando bien en cuanto a la rutina. Y como decíamos los adultos, pues en cuanto al dinero que hay que conversarlo bien para ver cómo van a mover los recursos, alargarlo un poco o postergar algunas otras cosas, que es lo que siempre hacen, pero como o hacemos, pero como se nos olvida, volvemos a estresarnos. Pero cuando uno piensa, sí, pues todos los años pasa lo mismo, todos los años pasa lo mismo y todos los años me estreso y todos los años salgo adelante. Entonces, ¿cómo ir viendo que sí podemos salir adelante siempre? Mirando a partir de la experiencia que hemos tenido, historizar, empezar a revisar lo anterior, nos da cierta tranquilidad de decir, sí, todos los años nos pasa lo mismo y todos los años salimos adelante porque hacemos esto, esto, otro, y eso ha sido bueno.
Por supuesto. Y finalmente, para cerrar esto, Claudio, brevemente, porque acá nos está escuchando nuestro querido amigo, el chef Enrique Araya, que está hasta ahora en la sintonía del
Trasnoche. ¡Ah, amigo, chef! Está Enrique, qué gusto saludarte.
De vuelta ahí ya de sus merecidas vacaciones. Y nos pregunta, ¿cómo alimentar a los... O sea, ¿cómo nos alimentamos en este mes de marzo? Porque la verdad es que somos buenos para comer cualquier cosa de sola, sobre todo en el mes de marzo, producto de la ciudad.
Bueno, el más experto en eso es nuestro amigo Enrique, así que un día que nos juntemos a hablar los tres, él va a ser más experto, pero obviamente no comer tan tarde, comer comidas más livianas en la noche, a fin de que el dormir sea más profundo, en donde no tenga el estómago pesado, en donde no hayan cosas que sean flatulentas, que esté hinchadito y tenga que ir al baño, que me va a alterar el no tomar tanto líquido. En fin, eso podría decirlo desde acá, de que permita el dormir tranquilo, comer la comida que corresponde. En estos tiempos ya no se cena casi, sino una once rica, más bien con tomate, con verduras, que ayudan harto a que no aumente el colesterol, en fin, es decir, cosas naturales. Pero, querido Enrique,